Vamos a empezar nuestro servicio. Buscamos a Amós. Estamos en capítulo 9. Vamos a leer los últimos 5 versículos de Amós, del capítulo 9. Empezando en versículo 11, leemos hasta el 15. De nuevo estamos en Amós, capítulo 9. Vamos a leer del 11 al 15. Empezando en versículo 11. Restauración futura de Israel. Así nos dice. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean al resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de uvas al que lleve la simiente a los montes destilarán mosto y todos los callados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellos, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Si eres un fanático de la historia, probablemente sabes que las personas han estado tratando de establecer su mundo ideal durante mucho tiempo. Mucho tiempo. No importa cuán grande sea la idea que tengan, todos fallan. Todos fallan. En última instancia, los historiadores miran hacia atrás y concluyen, aquellos fueron los mejores tiempos. Si pudiéramos haber vivido durante la edad de oro de Roma, o si pudiéramos haber vivido durante la Ilustración, esa es mi utopía. Estas épocas, queridas. Y la Ilustración era terrible. Era un punto en la historia. Y había abandono de la Biblia y la verdad de Dios. Pero las historias concluyen, fueron los mejores tiempos o el mundo ideal. Y tú piensas, ese puede ser una época en que te encantaría vivir, pero ese sería lo peor para mí. He quedado claro a lo largo de la historia humana que cuando el hombre intenta crear una utopía, falla. Siempre falla. ¿Por qué? ¿Por qué siempre fallan las personas? Porque el pecado es real y el hombre pecador no puede crear un mundo perfecto. Es evidente que solo Dios puede establecer una verdadera utopía. Solo Dios puede establecer un mundo verdaderamente perfecto. Y algún día llegará. Un día, cristianos, un día habrá nuevos cielos y nueva tierra donde el pecado desaparecerá por completo. No habrá malicia, ni avaricia, ni celos. Y por supuesto, la mayor recompensa será que vamos a estar con Jesús. Cristiano, estarás con Jesús y tendrás tanto gozo. Algunas veces nos imaginamos, ¿puedo tener gozo con Jesús? Y al mismo tiempo, yo sé que mis queridos están en el infierno. Y la respuesta es sí. Cuando estás con Jesús, no hay ninguna tristeza. Llegamos hoy a nuestro último sermón en Amós. hemos visto y aprendido sobre el reino de Israel. Hemos aprendido mucho. Hemos visto cómo se negaron a arrepentirse de su pecado, de su idolatría, y cómo oprimieron a otras personas creadas a la imagen de Dios. Habían haciendo cosas malvadas. Se negaron a confiar en la palabra de Dios. Hemos visto y aprendido sobre el profeta Amós. Hemos visto su audacia y su deseo de honrar a Dios en cada cosa que ha hecho. Aprendimos que él es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Y porque es pastor, es un tipo del buen pastor. Hemos visto y aprendido mucho acerca de Dios. De nuevo, Amós intercede por la gente, igual a lo que hace Jesús, porque él ora por nosotros. En este momento, Jesús está orando por nosotros. Y de nuevo, hemos aprendido mucho acerca de Dios. Hemos visto y aprendido que Dios sabe todo y ve todo. Hemos visto y aprendido que Dios se preocupa profundamente por dónde están nuestros corazones cuando adoramos a Él. Es importante adorarte a Dios con espíritu y verdad, y no simplemente pasar por los movimientos. Es importante el corazón. Él desea nuestra adoración. De nuevo, en espíritu y en la verdad. Y hemos visto que Dios odia el pecado. Él odia el pecado. Y Él es santo. Y nosotros no lo somos. Y Él vaciará su ira en el juicio. Y hemos también aprendido que Él es también clemente. Es misericordioso y es lento para la ira. Es lento para la ira. ¿Cómo lo hemos visto en este libro? Piensa en esto. En el libro de Amós, una y otra vez, en los nuevos capítulos, hemos visto a Amós y él dice, viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio. Y por lo tanto, arrepiéntete una y otra vez. Es lo que dice Amós. ¿Y qué pasa? El juicio vino 40 años después de que esto fue escrito. De nuevo, el Señor es lento para la ira. Y hemos visto también que el Señor es compasivo. Es tan compasivo, tan misericordioso, que incluso en medio del juicio, Él... ¿Qué hace el Señor? Él preserva un remanente. Dios preserva un remanente escogido por la gracia. Y hace sentido perfecto. Es lo que está haciendo el Señor en este momento. No seas engañado. El mundo es hostil al cristianismo. Y el mundo, nada le gustaría más al mundo que deshacerse del cristianismo. Pero no puede. ¿Por qué no? Porque Dios preserva a los que son suyos. Dios preserva a los que son suyos. Y como suele ser el caso con la profecía en la Biblia, hay un cumplimiento cercano de esos versículos y un cumplimiento lejano. El cumplimiento más cercano es cuando Zerubbabel, Esdras y Nehemías regresan con los cautivos entre 538 hasta 430 antes de Cristo. Y ahí, pero, en las historias de Nehemías y Esdras, tú sabes que mientras esta restauración era una imagen gloriosa de la misericordia de Dios, pero no cumple con las altas expectativas predichas por Amós. Era una señal pequeña. Pero eso es todo. Es una señal pequeña. viene algo más, mucho más grande. Tú ves, es un Dios que preserva a su pueblo, es un Dios que cumple sus promesas, y cumple sus promesas. Nuestro texto hoy es un mensaje para aquellos que Dios ha salvado por su gracia. Al igual que el remanente que vivía en el tiempo de Amós, actualmente vivimos en una época oscura y malvada. Y puede ser fácil estar desanimados, pero no hay necesidad estar desanimados. Podemos tener confianza y esperamos en el Dios que cumple sus promesas. Vamos a ver 11 al 12. Se nos dice, en ese día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Estos versículos han sido borrados por los dispensacionalistas durante mucho tiempo. Se llama dispensacionalismo. Si yo fuera un dispensacionalista, les diría a ustedes cómo estos versículos y todos los versículos restantes se refieren a la nación real de Israel y por lo tanto no tienen significado para ustedes. Todos estos versículos solamente son para la nación física de Israel y no tiene aplicación para nosotros. Eso es lo que se nos dice los dispensacionalistas. Eso es lo que diría si yo fuera un dispensacionalista. Y no es un ataque a los otros hermanos que piensan así. Sí hay hermanos y hermanas fieles que tienen doctrina diferente, pero es difícil entender exactamente. Pero mira a una persona como John MacArthur. Amamos a este hombre y tiene ideas de esta teología diferente, pero es un hombre fiel de Dios, como John MacArthur. Pero hay otras formas de la escuela vieja que piensan muy diferente que nosotros. Y creen que es una manera de interpretar la Biblia en siete periodos de tiempo diferentes. La mayoría dicen siete periodos diferentes, algunos ocho. Y ellos dicen que personas siempre han sido salvados por la gracia, pero el objeto de su fe siempre es diferente, pero no hace sentido. Por ejemplo, este periodo de tiempo en la Biblia dice, este es la edad de conciencia. En la edad de conciencia, la gente son salvos por la conciencia. Otro tiempo es tiempo de la ley, por ejemplo, y ellos son salvados por adherir y seguir a la ley. Y cuando viene Jesús, hay una edad de gracia y somos salvados por la gracia. Pues hay diferentes maneras de ser salvos. Es un sistema que no fue desarrollado hasta la década de 1830. Yo encontré esto, el libro más crítico fue publicado en 1900. Y el nombre del libro es el libro más grande sobre la verdad dispensacional en el mundo. ¿No es asombroso que es el título? ¿Cómo es que nadie dijo a este hombre, no es una idea buena usar este título? Libro más grande sobre la verdad dispensacional. Es como yo publicar un libro de El mejor libro de ser bautista. No es un título bueno. Pues es el libro más importante. Una de las grandes cosas que afirman todos los dispensacionalistas es que hay dos pueblos de Dios. Hay dos pueblos de Dios, dicen estas personas que son dispensacionalistas. Hay Israel y hay la Iglesia. Lo que están haciendo es que están teniendo... ¿Cómo es diferente de lo que nosotros creemos? Nosotros nos aferramos al hecho de que la Iglesia es el verdadero Israel. Los creyentes constituyen el verdadero Israel espiritual. Y tenemos nuestro entendimiento de la Biblia centrado en Cristo. Todo señala a Jesús. Esto es lo que creemos. Somos un pueblo de Dios, los que han sido salvados por Jesús. Es algo que hemos visto en el libro de Amós. Hemos visto que hay un Israel étnico y hay un remanente, cual es Israel espiritual. Una nota adicional, a menudo cuando hablamos acerca de hecho de que los creyentes constituyen a menudo se nos acusa de ser antisemitas, pero no hay nada más lejos de la verdad. Amamos a los judíos, sí. Y espero que todos los judíos se salven. Esto sería increíble. Entonces, ¿qué dice el dispensacionalista acerca de nuestro texto? Diría que esto se cumplió en 1948 cuando los judíos regresaron a Israel. O esto se cumplirá durante un periodo de tribulación de 7 años en la nación de Israel. Una vez más, según ellos, esto no tiene ninguna aplicación para nosotros hoy. Lo que dicen ellos. Bueno, hablando de esto, vamos al texto y veamos a lo que se refiere realmente. Se nos dice en versículo 11, comienza con en aquel día. En aquel día. ¿Qué es ese día al que se hace referencia aquí? Se refiere a la venida de Cristo. Aquel día. Se refiere al famoso día del Evangelio. Es una profecía que declara el tiempo del Mesías. Se refiere a días en que en aquel momento todavía no habían llegado, pero hoy en día han llegado y continúan. Los días en que Cristo ha plantado su iglesia y su iglesia tiene éxito. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Juan Calvino dijo, es como si hubiera dicho que la única esperanza sería cuando apareciera el Redentor que había sido prometido. Esto es lo que esperaba el Israel espiritual. Anticipaban y esperaban el Mesías prometido. Esto es como fueron salvados. ¿Cómo fueron salvados las personas en el Antiguo Testamento? Por mirar a Jesús. ¿Cómo somos salvos? Por mirar a Jesús. Somos salvados de la misma manera, por mirar a Jesús y confiar en Jesús y tener fe en Jesús. Y es importante que entendamos esto porque hay muchas personas allá que dirían, en este momento somos salvados por la gracia, pero antes eran salvados por obras, o por la ley, o por maneras diferentes. Pero este es erróneo, no es la verdad. Y no hace ningún sentido prácticamente. Porque si pudiéramos ser salvados por nuestras obras, entonces ¿por qué vino Jesús? No hace ningún sentido. También lo que hace es que permite que nos jactamos en la presencia de Dios. Personas dirían, sí, yo sé que Jesús cumplió la ley, pero mira a mí, yo también estoy haciendo esta cosa o esta cosa. La única manera que cualquier persona ha sido salvado fue por la fe en Jesús solo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, se nos dice, por la fe Abel, por la fe Enoch, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Abraham. Versículo 20, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés. ¿Y cómo fueron salvados las personas antes? Por la fe. Es muy claro en la Biblia. Si mires en tu nota de pie, en Amós capítulo 9, puedes ver que hay esta palabra tabernáculo. Y esta palabra significa como casa pequeña. Y la idea aquí es que versículo 11 se nos dice que la casa de Dios está derrumbada. Recuerdan, la casa de David es dividida. Hay el reino del norte, el reino del sur. No hay unidad. Los gobernantes de estos dos reinos son malvados. Pero será levantado. Versículo 9. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Se nos dice en versículo 11. Gloria, gloria regresa a Israel bajo un rey y bajo las promesas. ¿Quién es el rey? El rey es Jesús. Es el mayor David. Tú sabes quién hizo claro que Jesús es el mayor David. Jesús le queda claro en Mateo 22, versículo 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿Cuál es la verdad? Todo el mundo sabía que el Cristo iba a ser hijo de David. Y mira lo que dice Jesús. Dice una respuesta perfecta. Jesús dice, una cosa peligrosa a buscar debatir a Jesús. Jesús dijo, él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos postrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder. Dios, por medio de Cristo, lo ha reconstruido. Y él es mayor David. Dios levantó el tabernáculo de David a la casa fuerte que es por causa de Cristo. Esto tiene que ver con lo que Isaías diría unos pocos siglos después. La casa de David era como un árbol que había sido cortado y solo quedaba un tronco pequeño. Se nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. La casa de David parecía estar completamente arruinada, pero sin embargo, en 53 se nos dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. ¿Tú ves la razón por qué es tan importante tener un entendimiento de la Biblia que se enfoca en Cristo? Todo tiene que ver con Cristo y todo señala a Cristo. Versículo 12 se nos dice, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. El versículo 12 es increíble. Es posiblemente el verso más increíble de todo el mundo. Dice que Jehová es el que hace esto. Es el que hace esto. Naturalmente, la pregunta es, ¿qué es lo que hace el Señor? Mira lo que allí se dice. El remanente de Edom será injertado. No entendemos el significado de esto, pero esto es muy significativo. Edom era enemigo de Israel. Edom y Israel se odiaban. Esta es parte de la razón por la cual el Señor menciona a Edom. Los profetas típicamente usaron a Edom como una representación de la hostilidad del mundo hacia Dios. Israel hubiera querido que el texto dijera, Edom será conquistado. Lo que hubiera querido. La realidad es que el remanente será conquistado, no por la espada del Señor, sino por su divina gracia. Esta es la verdadera creente, tú fuiste conquistado por Dios, por su gracia divina. Esta es la verdadera razón por la cual se menciona a Edom, la naturaleza increíble del Mesías que viene. Él es tan increíble que someterá a los que más le odiaban. Y no solamente será el remanente de Edom lo que es impactante, sino que serán muchos otros. Se nos dice, todos los gentiles que son llamados, el resto de los gentiles serán injertados. Y ser parte del Israel espiritual. ¿Cómo sabemos que esto se refiere al verdadero Israel espiritual y no al Israel físico? ¿Cómo sabemos? Bueno, y para mí, yo puedo estar aquí y hablar, pero ¿cómo sabemos con certeza? Bueno, porque el Nuevo Testamento nos dice que es así. Jacobo cita esto en Hechos 15. Aquí es cuando se toma se nos dice en Hechos, se toma la decisión de que los gentiles entren a la iglesia. Está respondiendo a la pregunta, ¿cómo deben ser tratados los gentiles? Se nos dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones y hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios vistió por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto incluye a los gentiles. Se nos dice Jacobo. Jacobo está diciendo que al ver a los gentiles injertados, nos da evidencia de que Amós 9, 11 al 12 está sucediendo. Y Jacobo también está diciendo que los judíos y los gentiles son iguales ante Dios. El remanente de Adón, no hay primero, segundo, tercero, son iguales ante los ojos de Dios. El remanente de Edom, así como el remanente de otros lugares, se vuelven parte del remanente del Israel espiritual. Todavía no se ha cumplido porque no ha entrado la plenitud de los gentiles. Pero Esto está en marcha. Está en marcha y se cumplirá completamente un día. Hablando de la plenitud de los gentiles. El hecho de que el Evangelio se predica y avance y cada día Cristo está conquistando más almas por su gracia es evidencia de lo que quiere decir el Señor en los versículos 11 al 12. ¿Deberíamos sorprendernos por esto? No. Claro que no. Salmo 2:8 se nos dice, es una conversación antes de la fundación del mundo entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y Dios el Padre dice a Dios el Hijo en Salmo 2:8, pídeme, pídeme y te daré por heredad las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es lo que se habla aquí en Amós. Amós está hablando de eso y esto está sucediendo ahora. Es interesante porque esos versículos están hablando claramente de una expansión. Quizás en aquel momento hubo algunos que pudieran haber llegado a esto y pensaron en la expansión militar. Pero Jesús nos dice que su reino no se expande de esa manera. No se expande por el poder de la espada. Se expande por el poder conquistador del Evangelio. Del Evangelio, de la palabra de Dios. A medida que las personas se humillan y creen en el Evangelio y someten sus vidas a Cristo, entran bajo su reinado como rey y su reinado y dominio se está extendiendo por todo el mundo. Está sucediendo ahora mismo. Versículo 13 al 15. Se nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traerá el cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Hay algo que notamos de inmediato en estos últimos tres versículos. Hay un gran cambio. Hay un gran cambio de fortuna. Esta tierra que se iba a secar, como el Señor lo ha dejado muy claro, ahora va a experimentar una transformación. Había un cambio drástico aquí en estos versículos. Mira lo que se dice. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Un cambio dramático. Este gran cambio también es una imagen de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Antes de venir a Cristo, nosotros estábamos marchitos. Antes de llegar a la fe en Cristo, estábamos muertos. Éramos muertos caminando como zombias. Pero ahora, como sin tal vez meditaste sobre tu vida pasada y te preguntas, ¿cómo podía hacer cualquier cosa antes de conocer a Cristo? Despertarme cada día sin Cristo. Pero gracias a Dios que ahora ha sucedido un gran reverso. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser ahora su amigo y a su hijo. Estábamos en cautiverio, pero ya no. Ya no estamos cautivos del pecado y Satanás. Versículo 14 se nos dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas. Piensa por un momento cuán asombroso es que Dios nos liberó mientras sabiendo que nosotros no teníamos deseo de ser salvos. Creyentes, éramos sufriendo de algo que se llama síndrome de Estocolmo espiritual. ¿Tú sabes cuál es el síndrome de Estocolmo? Es cuando una persona es tomado de un hombre malvado, pero se enamora con el hombre que se quitó. Por ejemplo, un hombre toma una mujer por presa y viene la policía para rescatarle, pero ella no quiere ir con la policía, quiere quedarse con el hombre. Es así. Dios nos ha liberado, pero al mismo tiempo no teníamos deseo de buscar a Cristo. ¿Y qué hizo Dios? Dios nos dio deseos nuevos, nos dio un corazón nuevo. Y así buscamos a Cristo. Dios y todavía, ¿cuán grande es ser salvo? Si es bueno, tan grande como ser salvado y es grandioso, todavía hay más por venir. Tenemos en Cristo, tenemos una abundancia espiritual. Y vamos a experimentarlo e incluso ahora mismo en capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Jesús está hablando de esto en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo tenemos ahora. Sí, tenemos vida eterna y tenemos gozo y alegría eterna, compañerismo eterno, bendición eterna. Tenemos todo esto. Lo experimentamos esto ahora. Y al mismo tiempo, todavía no se ha cumplido en su totalidad, pero será. Hay mucho debate acerca de estos versículos. El debate si es incluso entre los bautistas. El debate es si esto es espiritual o físico. ¿Será esto un cumplimiento espiritual o un cumplimiento físico? Esto es el debate. Y la respuesta es que serán ambos. El reino de Cristo está avanzando en este momento espiritualmente. Jeremías 31:31-34 se nos dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto, también conocido como el pacto de gracias, dado realmente por Cristo a aquellos que son parte de su reino. Cuando el velo se quita. Había un velo, pero ahora se quita el velo. Cuando se quita el velo, Dios se vuelve irresistible. Cuando venimos a Cristo, se quita el velo y vemos a Cristo y Cristo se vuelve irresistible. Y ellos vienen libremente a Él. Vimos a Él. Salmos 110, versículo 3, dice, Tu pueblo voluntariamente le servirá. Voluntariamente. Es la gracia irresistible. No sometamos libremente a Él porque el velo... nos sometemos a él porque él es as. Hemos visto cuán asombroso es. De esa manera, Jesús y su reino sigue avanzando con éxito. Pero el reino de Jesús es físico también. No es que físicamente la nación de Israel vaya a convertirse en la mejor nación de la tierra con el ejército más fuerte. Y todas las otras naciones les tendrán miedo, pero la bendición física nos espera en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde el verdadero Israel, aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios, experimentará todas las bendiciones espirituales y físicas juntos con hermanos y hermanas en Cristo con Jesús mismo allí con nosotros. Esto parece casi demasiado bueno para ser la verdad. Hay un montón de teólogos liberales que llegan a estos últimos cuatro versículos y dicen que esto no puede ser original. No puede ser. Y por supuesto, y concluyen por supuesto, porque parece tan bueno para ser la verdad. Estos últimos cinco versículos, y muchos dicen, no hacen sentido. Porque dice Amós, vienen juicio, pero en los últimos cinco versículos hay estas promesas. Y por supuesto, esos teólogos liberales no saben nada de la gracia de Dios. Así que puedes entender por qué dirían eso. ¿Cuál es el punto principal de esta sección? El punto es, regocijémonos, cristianos, porque Dios derramará toda bendición sobre los que son llamados por su nombre. Regocijémonos, cristianos, porque Dios cumple sus promesas. Él es fiel. Regocijémonos, cristianos, porque el Señor Jesús está gobernando y reinando ahora mismo y un día Él lo consumará todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Es un ánimo para nosotros. Gracias por los que aquí que son salvos por su gracia. Somos parte del Israel espiritual. Gracias que preserva tu remanente. Gracias que eres constantemente, nos protejas, nos mantienes. Oramos por los que no son salvos en este momento. Oramos que puedan entender que necesitan el Evangelio. Cambie sus corazones para que puedan entender lo que hizo Cristo, que soportó la ira que merecemos y fue sepultado y levantó tres días después victoriosamente. Pedimos que cambies corazones hoy en día. Pedimos que puedan arrepentirse de sus pecados y buscar a Cristo. Te damos gracias por tu palabra. En nombre de Cristo. Amén.